Traigo una impresión del periódico El País de España y quiero leer una nota que viene aquí. Dice: el misterio del papiro y la mujer de Jesús sigue sin ser revelados. Yo no sé cuántos de ustedes hayan estado atentos a los programas que han en esta temporada. Ahorita platicaba con Jorge, ¿no? Y me dice: oye, estuve viendo un programa acerca de los evangelios apócrifos. Me llama la atención cómo siempre en esa temporada sacan algo que ya es un refrito, no es nada nuevo. Años y años, hasta películas tenemos y todo, y lo siguen sacando como la última novedad, ¿no? Quiero compartirles porque este en particular es un papiro que fue descubierto en el 2012. Dice: un fragmento de papiro del siglo IV, escrito en copto, la lengua del antiguo Egipto, que ya causó un gran revuelo cuando fue descubierto en 2012, acaba de ser considerado auténtico por la prestigiosa Escuela de Teología de la Universidad de Harvard, por la de Columbia y por el MIT. Y a primera vista tú dirías: oye, esto ya es auténtico. Entonces, sí, Jesús estuvo casado y su esposa era María Magdalena, y era la buena, era discípula y era la que tenía todo el conocimiento, como dicen el Código Da Vinci y todos esos evangelios apócrifos. Pero en realidad no es eso lo que está diciendo. Pero insisto, me llama la atención cómo ponen estas noticias y cómo te las disfrazan para que tú digas: es cierto. Lo que descubrieron es que el papiro donde está escrito es antiguo, es del siglo IV. ¿Cuándo se escribió el último de los evangelios, que es el que estamos estudiando, Juan? Por ahí de los 90, en el año 90, y estamos hablando hasta el primer siglo, y dicen: sí, es auténtico, es del siglo IV. Lo que están diciendo es que el papel, bueno, más bien el papiro donde fue escrito, sí es antiguo. Algunos decían que era una falsificación muy reciente. Lo que acaban de descubrir es que es una falsificación antigua. ¿A qué voy? Que el material está fechado, dicen, no, pues sí puede ser entre el 2 y el 6, ¿no? De siglo 2 y el siglo 6. Pero la escritura, el copto en el que está escrito, es el idioma del antiguo Egipto, que si ustedes recuerdan, después de que el evangelio empieza a esparcerse, a ser esparcido por todo el mundo, los cristianos llegan también a Alejandría. En Alejandría, que está en Egipto, florece una gran escuela, una gran biblioteca, había muchos creyentes, ahí filosofaban, y dicen que lo más curioso es que los estudiosos les da risa el copto en que está escrito. Dicen: la persona que lo escribió apenas si sabía escribir, y simplemente dice: en copto no se usaban las mayúsculas, y aquí cuando ponen el título de Jesús lo ponen en mayúsculas. Todo lo que dicen, el que lo escribió era una persona muy ignorante. Apunto esto porque continuamente se sigue enfatizando el hecho, o se recalca el hecho, donde se quiere minimizar a Jesús, donde se trata de hacer a Jesús una persona más. Y dice: no importa, es normal, todos los hombres se casaban en la época de Cristo, no se menciona en los evangelios porque era común que estuvieran casados. Y cómo se habla de que Jesús en realidad no era divino o no era humano, son los dos extremos. Uno dice: no, Jesús era un hombre normal, un hombre común, con ideas revolucionarias, con una enseñanza moral muy buena, un gran rabino. Y por otro lado dice: no, Jesús no venía en carne, Jesús venía en espíritu, y había la apariencia, un fantasma, de que tenía un cuerpo. Y son esos dos extremos los que hemos hablado que Juan quiere evitar. Juan nos viene a hablar en el evangelio con una idea muy precisa. Por eso es importante que no perdamos de vista el objetivo de Juan al escribir el evangelio. Cuando vamos nosotros, recordamos en Juan 20:30, cómo Juan nos explica la razón por la cual escribe estas cosas. En Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque muchos de estos evangelios, hay una cantidad increíble de libros apócrifos, libros que no son tomados como inspirados y que no están en la Biblia. Y muchos de estos contienen enseñanzas gnósticas, lo que significa básicamente es que esos evangelios tienen la perspectiva de que para conocer a Cristo tú requerías de un conocimiento oculto, algo especial. No cualquiera podía ser alguien que conociera a Jesús, requerías de cierta iluminación que te daba el conocimiento secreto y se transmitía a través de estos escritos. Por ello, Juan aquí deja en claro que lo que va a escribir o lo que está escrito en este evangelio es para que puedas creer quién es Jesús, para que puedas reconocer la identidad de Cristo. La semana pasada vimos algunos versículos, básicamente en Juan 1, vimos Juan 1 y 2. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Y lo que hicimos la semana pasada fue revelar la identidad secreta de Jesús. Vimos quién era Jesús. Si tú te das cuenta, Juan se toma 18 versículos, los primeros 18 versículos de su evangelio, para darnos un resumen de la historia. A mí me gusta mucho ver la sinopsis de las películas. Antes de ir al cine, yo busco comentarios, y hay un sitio que se llama Rotten Tomatoes, ¿no? Son los tomates podridos, donde ahí te dicen cuántos tomates le tira la gente a esa película. Es decir, dice, está la película fulana y el 76% le tiró tomates, ¿no? Es una película mala. Y luego le ponen una categoría, una clasificación. Y lo hago para saber a qué puedo aspirar cuando vaya al cine. Si voy a ver esa película y voy así en blanco, no me gustan las sorpresas desagradables. De repente llegas, pagas y ves un churro, no un churro de película. Y digo, si voy a ver un churro, quiero ser consciente de ello. Y veo de qué se trata, digo, a mis hijas les digo, dicen que es un churro, pero vamos, pues si quieren verla, vamos. Y ya no llevo una expectativa alta. En ese sentido, voy, veo la sinopsis, y a mí no me quita la emoción el saber el final ni nada de eso. Hay gente que, no me la cuentes, por favor, ¿no? A mí me la pueden contar y de igual manera la disfruto. Juan está haciendo algo así. Juan en los primeros 18 versículos nos está dando algo que los estudiosos le han bautizado como el prólogo. Y en 18 versículos nos está explicando cuál es todo el desarrollo del evangelio de Juan. Ahora, nosotros en estos 18 versículos estamos conociendo el final de la historia. Sabemos lo que va a pasar, sabemos la identidad del superhéroe. Nosotros sí lo vamos a saber. Mientras vamos leyendo el evangelio de Juan en los siguientes capítulos, nada de lo que nosotros sabemos saben los actores. De tal manera que ahora nosotros, con esta ventaja, podemos ir entendiendo con mayor comprensión cada uno de los pasajes que vamos a ir leyendo. Por eso lo primero que hace Juan no nos va a decir quién fue la abuelita de Jesús ni su tatarabuela. Juan nos dice: Jesús es Dios y Jesús no es creado. Jesús es eterno, es preexistente, existe en sí mismo, y es lo que nos dicen estos primeros dos versos. Vimos que en su existencia Jesús es eterno. En el principio era el Verbo, y en el principio no es el principio de la creación, sino la eternidad pasada, decíamos. Antes de que las cosas fueran creadas, el Verbo estaba allí. Antes de que, como en Génesis, Dios dijera sea la luz, el Verbo ya estaba allí. Y ahorita lo vamos a confirmar. Pero lo que vimos entonces es que Jesús es eterno. También vimos la relación de Jesús, el Hijo de Dios, con Dios el Padre. Y dice que el Verbo era con Dios. Y decíamos que literalmente lo que dice es que tenía una relación cara a cara, una relación continua de intimidad, donde el Padre y el Hijo están en unidad, están cara a cara, se están comunicando, tienen comunión. Ahora piensen esto: Dios no necesita a nadie. Nosotros, ¿a cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir a una isla desierta? ¿Cuántos de ustedes han soñado con irse a una isla desierta y estar solos por fin ahí? ¿Cuántos de ustedes han soñado con eso? Sí, no, digo, no lo dudo que hay algunos. Sí, serían las excepciones. No, sin hijos, Geraldina, tú sola. Sin hijos ni esposo. No, sí me gustaría irme con mi esposa, no, y los hijos también. No, pero ¿cuántos, cuando piensas en la soledad, como seres humanos, nuestra naturaleza no es de estar solos? De hecho, buscamos siempre alguien con quien compartir. Dios nos hizo de tal manera que nos necesitamos a alguien más, necesitamos estar con alguien más. Pero cuando pensamos en Dios, Dios es autosuficiente, Dios es eterno y Dios es suficiente para sí mismo, es autosuficiente en el sentido de que no necesita de nadie ni de nada. Cuando pensamos en Dios, dices, ¿y qué hacía Dios antes de que nos creara? ¿No? Sí, Dios nos creó porque nos necesitaba, seguramente es lo que podemos pensar, pero no es así. La Trinidad tiene una relación permanente, así como dice que Dios el Padre y el Hijo, el Verbo, estaban cara a cara, sucede lo mismo con el Espíritu Santo. Y no voy a profundizar más en esto, es algo que vamos a ir viendo y quiero mencionarlo en el viernes 18 a las 7:30. Es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas, lo sabemos, en una sola en una unidad, en una sola naturaleza. Son uno a pesar de tener de ser tres personas diferentes, y ahorita vamos a ver a lo que me refiero con esto. Entonces, Jesús es el Verbo, es eterno. Jesús en su relación con el Padre está cara a cara, y vimos también que su naturaleza es divina. En el versículo 1 nos dice al final que el Verbo era Dios, y dice literalmente que el Verbo era Dios, no que el Verbo era un Dios como dicen los testigos de Jehová. No aplica el artículo como se menciona, sino que si lo leyéramos parafraseado sería: el Verbo era divino, era Dios, era igual al Padre. Eso es lo que está dando de entrada en el primer versículo Juan el Evangelista. ¿Cuál es su idea? Que nosotros desde ahorita, desde el inicio, sepamos de quién estamos hablando. No estamos hablando solamente de un gran maestro, no estamos hablando solamente de un rabino, estamos hablando de Jesús, el Verbo que es Dios. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a leer en el verso 3 y vamos a terminar hasta el 5. Vamos a en Juan 1, 3 al 5. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, los primeros dos versículos nos hablan de la relación del Verbo con Dios, el Padre. Estos tres versículos nos van a hablar de la relación del Verbo, Jesús, y la creación. Y lo que podemos ver de entrada en el verso 3 es que Jesús es el creador de todas las cosas. Lo dice de una manera positiva y de una manera negativa. La manera positiva dice: todas las cosas fueron hechas por él. ¿Alguien le queda duda al respecto? Está hablando del Verbo. Los primeros dos versículos hablan del Verbo, los siguientes tres que estamos leyendo hablan del Verbo. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas, de manera positiva. Y lo dice de manera negativa porque dice: sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, ¿qué implica todas las cosas? Esta palabra todas la hemos estudiado en el griego y en el hebreo, ¿verdad? ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas, ¿verdad? Exactamente, no hay nada en el universo que no haya sido creado por él. Cuando hablamos de la tierra, cuando hablamos de los astros, cuando hablamos de todos los planetas, de las estrellas, cuando hablamos de la creación en esta tierra, de los animales, de las plantas, de las personas, estamos hablando que toda la creación fue hecha por el Verbo, por Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas. Esto nos lleva a ver que no solamente la creación natural, es decir, no solamente los seres vivos, los árboles, los animales, sino también los seres espirituales. Los ángeles fueron creación también de Dios, pero estamos hablando específicamente de Jesús. Ahora, Juan está mostrando que Jesús es el agente de la creación. Y cuando nosotros pensamos en la creación, nuevamente tenemos que pensar en Génesis 1. Estamos aquí en los primeros versículos de Juan y seguimos viendo Génesis 1. Y es importante porque Dios lo que hizo antes de revelarse como el Señor y revelar todo el plan de salvación, lo que vemos en la Biblia es que se revela como el Creador. ¿Sí estamos de acuerdo? La Biblia comienza con "en el principio Dios creó" y comienza. Y cuando pensamos en lo que dijo Pablo en el libro de Romanos, dice en el capítulo 1 que no hay excusa para ningún hombre, porque el testimonio de Dios está ¿en dónde? En la creación. Tenemos el testimonio de Dios en la creación. Y aquí Juan nos lleva en ese mismo concepto a que veamos en Cristo el agente de la creación. Y esto es importante porque cuando vemos en Génesis 1 cómo es que Dios creó las cosas, siempre o continuamente vamos a ver en los primeros capítulos "y dijo Dios, sea esto, y fue". Ahora, ¿cómo estamos identificando a Jesús en Juan capítulo 1? ¿Como el qué? Como el Verbo, que significa ¿qué? La palabra. Y decíamos que la semana pasada los judíos tenían esa idea del poder que había en la palabra de Dios para crear, para que las cosas fueran hechas. Y veíamos el concepto de los griegos de cómo era la expresión que le daba orden y sentido a todas las cosas. Y cómo Juan toma esos dos conceptos. Ahora, Juan no era filósofo griego, simplemente está echando mano de un concepto que era conocido en su tiempo para explicar que en realidad ese concepto no es una idea abstracta, es una persona. Y le dice, sí, hay alguien, no algo, que le da sentido a todas las cosas y que trae la creación y la sustenta. Y es la expresión de Dios y se llama Jesús. Jesús es el agente. Dios Padre es la fuente. Y dijo Dios y fue hecho. Dios piensa, dijo, vamos a pensar en la creación, y Jesús es el ejecutor, es el que crea, es la expresión de Dios. ¿Sí me explico? Sé que es complicado, o por lo menos para mí, pero piensa en esos términos. Es el medio por el cual Dios llevó a cabo la creación. Dios el Padre es la fuente, Jesús es el agente de la creación. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero lo que quiero que veas aquí es que nuevamente Juan está enfatizando la divinidad de Jesús y su revelación como Dios. Está mostrando a todos aquellos que iban a leer su evangelio que Jesús es Dios. Ahora, si nosotros lo tomamos sin entender el concepto de la Trinidad, diríamos, bueno, si el Verbo es Dios y si el Padre es Dios, entonces tenemos dos dioses. Pero por eso decíamos ahorita que no, tenemos un Dios en dos personas o tres personas si hablamos del Espíritu Santo también. Vamos a ver ahorita más a detalle esto, pero primero, si tú vas a la Biblia, al Antiguo Testamento, obviamente no vas a encontrar el nombre de Jesús a detalle explicando quién es Jesús. Y vamos a Isaías 44:24, y siempre que vemos hablar de la creación, vamos a ver que se menciona a Jehová el Creador. Isaías 44:24 dice: "Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo". ¿Qué pasa? ¿Es Jehová o es Jesús? ¿Quién es el Creador? Bueno, vamos a leer el Nuevo Testamento y ahorita vamos a tratar de concluir. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6, apúntalo si para que no se te pase. Dice, para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente se pone al Padre como la fuente, al Hijo como el agente. Del Padre proceden todas las cosas y por medio de Cristo son todas las cosas. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Si vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, eso pudiera sonar a que por causa de Jesús hizo el universo, pero no es eso a lo que se refiere por quién. En la nueva versión internacional dice, y por medio de Él hizo el universo, por medio de Jesús, el Padre y el Hijo, la Trinidad trabajando en conjunto, el Padre la fuente, el Hijo el agente de la creación. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? Ok, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 verso 15 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ahora, esta palabra de entrada, la palabra imagen, es una palabra que es muy conocida para nosotros hoy. Es la palabra ícono o icono, ¿sí? Y lo que está diciendo es que la forma en que tú puedes ver a Dios, la forma en que tú puedes conocer a Dios representado visiblemente es Jesús. Jesús es el ícono o el icono de Dios. En tu computadora tú ves un ícono ahí, tú sabes que cuando le das clic ahí va a abrir una aplicación y lo que ves es una forma de representación visual, algo que puedas ver para ese programa. La idea es esa, tú puedes ver a Dios cuando ves a Jesús. Es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto. Pero en Cristo podemos ver y conocer a Dios que es invisible, al Dios que podemos ver por la naturaleza, lo podemos ver de una manera más tangible, más palpable. Juan dice, lo que tocaron nuestras manos es Jesús. Jesús es el ícono de Dios. Y dice aquí en Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y muchos dicen, ahí está, fue el primero que crearon. No ese es el sentido, es el que está por encima de toda la creación. Esa es la idea, Él es el primero, el que tiene la primacía, es el que está en primer lugar en todo lo que puedes palpar, en todo lo que puedes ver. Pero Jesús no es creación de Dios, Él ya existía. Y dice ahí el verso 16, porque en Él, en Jesús, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y otra vez, acuérdate del significado de la palabra todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Puedes entender eso? El hecho de que tú y yo estemos vivos, el hecho de que este planeta esté girando, ¿has pensado en eso? Fíjate, estamos en un planeta, en una bola de tierra, roca, agua, que gira a una velocidad impresionante para que en 24 horas completemos un día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero además estamos girando alrededor de otra bola más grande, mucho más grande, que no es de tierra, es de fuego. Una bola que está ardiendo, que es mucho más grande que la tierra. Y giramos alrededor de esa bola a una velocidad tal que más o menos en 365 días le damos una vuelta y decimos, pasó un año. Pero además giramos con cierto grado o ángulo de inclinación que permite que digamos, estamos en la primavera, ¿verdad? Por eso no hace tanto calor todavía. Y podemos tener las estaciones por el ángulo con que giramos alrededor de esa pelota de fuego. Y luego pensamos en la creación. ¿Cómo tenemos el crecimiento que hay en las plantas, en los animales? Pero me llama la atención siempre las plantas, porque los animales podemos entender de una manera más gráfica o de una manera más comprensible cómo es que nacen los bebés, ¿verdad? Cómo los animales se reproducen. Pero piensa en una planta. Piensa como una semilla. Tú partes la naranja, te la comes, chupas la semilla, la guardas ahí un rato y luego dices, la voy a sembrar a ver qué pasa. La pones en la tierra y hay vida latente en esa semilla. Surge una planta. En la casa tenemos una moringa. Esta moringa, no sé si alguna vez le he platicado de ella, ha sido maltratada, ha sido aserrada, como los profetas en Hebreos 11, ¿no? Adriana le ha cortado el copete, las ramas, y hace una semana regresamos y voltea por la ventana y la moringa estaba el tronco nada más hasta aquí. Lo cortó con sus dedos pulgares y una cegueta. Cortó el árbol, lo tumbó y las niñas, mamá, ¿qué hiciste? Ya me tenía enfadada, dice. Y ahora estábamos ahí en la ventana y me dicen, ¿ya viste cómo está saliendo la moringa? Dijo Raquel. Y me asomé y está llena de brotes por todos lados, verdes, verdes. La creación que Dios ha hecho es impresionante. Cuando tú ves el número, y hace tiempo que hicimos, ¿se acuerdan? Ese viaje hipotético por el espacio, es increíble. Pero la cantidad de maravillas que podemos ver en la Tierra es impresionante. Quiero que pienses que todo eso existe porque Jesús lo sustenta. No existe porque tenga vida en sí mismo, y ahorita lo vamos a ver. Es por causa de Jesús, dice, todas las cosas en Él subsisten. Si tú vas a Apocalipsis 3:14, hay una frasecita por ahí que en medio de todo lo que vemos en Apocalipsis quizá se nos pase. Pero dice Apocalipsis 3:14, está hablando Jesús, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando nuevamente de Jesús. Y lo que quiero que veas con esto es que en realidad cuando se atribuye la creación a Jesús, se está hablando de él como el agente. En el Antiguo Testamento no teníamos la revelación de completa de Jesús, y por eso se habla de Jehová. Pero lo que quiero que veas y que podamos ubicar es que en realidad está hablando indistintamente del yo soy, que es el agente de la creación. Es Cristo el que creó y sustenta todas las cosas. ¿Sí queda claro? Eso es lo que quiero que quede en tu mente, que Jesús, el Verbo, es el creador de todas las cosas. Ahora, esto es muy importante, esto es muy relevante, porque quiero que veas la gran ironía que hay en esto. Jesús, el creador de todas las cosas, vino a esta tierra, se vistió como la creación, y la creación, nosotros, sus criaturas, lo rechazamos. Y es lo que dice Juan en el versículo 10, ahí en capítulo 1. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador de todas las cosas, el que sustenta el mundo, se vistió de carne para venir a él, y nosotros, su creación, no pudimos conocerlo. Lo rechazamos. Por eso es importante que entiendas esto. Hoy en la mañana hablábamos en el discipulado del señorío de Jesús. ¿Por qué tenemos que someternos a Cristo? ¿Por qué es importante? Porque es el creador de todas las cosas. Porque antes de que nosotros pudiéramos conocerle como el Salvador, él había estado creando todas las cosas. Y nos hemos dado cuenta que él no solamente es el creador, es el que sustenta la vida. Jesús en el mundo estaba, dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué podemos entender con esto? Cuando vemos entonces que Jesús es la expresión de Dios, que aun cuando el Padre es la fuente, Jesús es el agente que crea, que ejecuta. De aquí en adelante, cuando tú veas en el Evangelio de Juan que Jesús perdonaba pecados, que Jesús sanaba enfermos, que Jesús predicaba la verdad, tienes que recordar quién era Jesús, el Verbo. Todo lo que Jesús hace es actividad divina. Todo lo que Jesús hace es lo que nace en la conciencia del Padre, es la expresión del amor, del plan del Padre llevándose a cabo. Es Jesús cuando decía, tus pecados son perdonados, y decía, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados, porque no sabían lo que nosotros sabemos hoy, no habían leído el prólogo, los primeros 18 versículos de Juan, para saber que ese hombre que estaba allí era la expresión de Dios, era Dios hablando. Cuando Jesús sana, cuando Jesús da vida eterna, es Dios actuando, es Dios en acción. Como cuando dijo Dios sea la luz en Génesis, Jesús en esta tierra estaba manifestando la acción de Dios. ¿Sí queda claro? Y otra vez, esto es importante porque nosotros como su creación, para poder recibirlo como el Salvador y Señor, necesitamos entender que Él fue el que creó todas las cosas. Pedro en el libro de Hechos, acusando a los judíos, dice, mataron al Señor de la vida, al Señor de la creación. Aquel que creó todas las cosas es aquel que crucificamos. Es importante. Y no solamente eso, sino que dice allí también, regresando al verso 4, dice, en él, en el Verbo, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, la revelación que nos está dando Juan de que Jesús es el agente de la creación la está llevando a otro nivel, porque no solamente es el que creó, sino que es él mismo es la fuente de la vida. Es decir, la vida no es autoexistente. No, somos seres vivos porque soplaron ciertamente aliento de vida y listo, ya somos seres vivos, no dependemos de Dios. No es así. La creación, los seres vivos, las plantas, los animales tienen vida porque la vida depende de aquel que los creó. No sé si me explico. Es Jesús quien sustenta todas las cosas y Él es la fuente que nos da vida, y no solamente vida biológica. Juan va a estirar el concepto para que entendamos la vida espiritual también. Por eso es que tenemos que entender cómo Juan usa 36 veces la palabra vida en el Evangelio. Continuamente lo vamos a ver. No dice aquí que la vida solamente fue creada por medio del Verbo, sino que la vida está en el Verbo. La vida está en Jesús, en la persona de Jesús. Él es la fuente de vida. Y te invito para que vayamos a Juan, pero al capítulo 5. Jesús dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y otra vez, el Padre y el Hijo están al mismo nivel. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Los tres son Dios, los tres son uno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace al Padre Padre? ¿Qué hace al Hijo Hijo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo? Su relación entre ellos. El Padre es Padre por su relación con el Hijo. El Hijo es el Hijo por su relación con el Padre. ¿Sí me explico? Son tres personas diferentes. ¿En qué? En su relación interna, en su relación de amor dentro de la Trinidad. Son un solo Dios, son tres personas. Jesús, la fuente de la vida, dice: ahora van a ver, los muertos van a escuchar mi voz y van a tener vida. Ahora, si seguimos en Juan, dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otra vez, esto es bien importante, porque Jesús no estaba diciendo que Él podía dar la vida. Jesús no estaba diciendo: si tú me crees a mí y haces esto, te puedo dar la vida. Dice: yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy la fuente. No puedes encontrar vida fuera de mí. No puedes encontrar vida eterna fuera de mí. Y otra vez está hablando de la vida más allá de la vida biológica. Y es relevante porque muchas veces pensamos en términos de religión y decimos: Jesús es uno de los caminos. Jesús es una de las formas en que tú puedes conocer a Dios. Pero tú puedes conocer a Dios por otros caminos. Yo he visto a los monjes, ve el que hace el anuncio de Dalai, vele la cara, está llena de paz su cara. Yo creo que ellos también pueden encontrar a Dios de otra manera. Yo creo que si tú estás en armonía con toda la creación, yo voy y me paro de cabeza, hago yoga y me conecto con el universo y estoy en paz. Creo que estoy en contacto con la divinidad. Tú puedes creer lo que quieras, pero Jesús dice: yo soy la vida, yo soy el camino. De tal forma entonces que Jesús tiene los derechos de autor, y aquí sí está reclamando exclusividad. Jesús no es uno de muchos caminos, es más, Jesús no es uno de algunos. Jesús es el único camino, Jesús es la única fuente de la vida, y es lo que está diciendo aquí. Juan 6:33, Jesús nuevamente dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que bajó del cielo. Nuevamente Jesús está mostrando exclusividad: yo soy el único, yo soy la vida. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es la fuente de vida. De Él, como el agente de la creación, surge todas las criaturas, surge todo lo que conocemos, pero de Él como fuente de vida viene también la vida eterna, la vida espiritual, más allá de la vida biológica la verdadera vida, la vida eterna, surge también de Jesús. Ahora, Juan no solamente lo expresa con esa convicción en el Evangelio que escribió, sino también en sus cartas. Si vas a Primera de Juan, al capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Dice el verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué está hablando? De Jesús, el Verbo, la vida, que estaba con el Padre y tomó carne y vino a este mundo. Y dice Juan, lo vimos, perdón, si me quito los lentes no lo veo, lo vimos, lo palpamos con nuestras manos, lo escuchamos. Ese Verbo, esa vida que estaba con el Padre, vino a este mundo, se hizo carne y nosotros somos testigos de ello. ¿Y por qué está diciendo Juan, o por qué está retomando este tema Juan? Porque en aquel entonces ya había personas que decían: no es verdad, Dios no habita en carne, porque la carne es mala, la materia es mala, el cuerpo es malo, el espíritu tiene que ser libre. Y ellos enseñaban otra vez que tú podías vivir como fuera, porque la carne es mala, pero tu espíritu era puro. Si tenías el conocimiento adecuado, tu espíritu era perfecto y podías estar en comunión con Dios, aunque le dieras vuelo a la hilacha, aunque vivieras como te diera la gana. Hoy en el discipulado vimos que no es así. Si tú eres un discípulo de Jesús, dice que debemos andar como Él anduvo. Tenemos que caminar como Él caminó. Aquí Juan estaba diciendo: el Verbo, la vida, sí vino en carne y nosotros lo vimos, lo escuchamos y lo palpamos con nuestras manos. Era un hombre, era en carne. En Primera de Juan 5:11, nuevamente Juan deja claro el mensaje. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En su Hijo. Jesús, el Verbo, no solamente es preexistente, siempre ha existido, eterno. Jesús no solamente está en armonía con el Padre, cara a cara en su relación. Jesús, el Verbo, no solamente es Dios, sino que Jesús, el Verbo, es el agente de la creación, y Jesús, el Verbo, es la vida, es la fuente de vida. Este hombre que fue crucificado es la fuente de la vida. Qué ironía, ¿no? Si seguimos adelante, en el mismo versículo nos dice que no solamente en él estaba la vida, dice que la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y este concepto de la luz, o sea, hablar de luz y vida, los vamos a ver en el Evangelio de Juan con notable frecuencia. Decíamos ahorita la cantidad de veces que aparece vida, pues luz aparece 23 veces también en el Evangelio de Juan y 6 veces en Primera de Juan. El término luz, si andamos en luz, si caminamos en luz, como Él anduvo en luz, continuamente está haciendo ese contraste. Y lo usa como eso, luz y vida en contraste con muerte y oscuridad, tinieblas, ese contraste que va a estar haciendo Juan. Ahora, en la antigüedad esos términos tenían cierto significado en la mayoría de las culturas. En el Oriente Medio, ¿no?, se hablaba de, por ejemplo, las filosofías hablaban de la iluminación. Estar en ignorancia era estar en tinieblas, y estar en luz era tener el conocimiento, ¿sí? Ese era el sentido filosófico que se les daba. Pero aquí, más que buscar asociar esos términos, vamos a hablar básicamente en términos de conocer a Dios. La luz y la vida están en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos, cuando tenemos una relación con Él, podemos hablar de luz y de vida. De hecho, si vas al Salmo 36:9, el salmista menciona aquí: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuando tú conoces a Dios, cuando conocemos a Dios, entendemos entonces que conocemos la fuente de luz, la fuente de vida. Estamos hablando de conocer a Dios. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de vida espiritual, no de conocimiento oculto y que ha sido revelado, aunque ciertamente Dios nos habla de que Él ha iluminado nuestro corazón, nuestros ojos, para que podamos ver a Cristo. Pero nuevamente aquí Juan lo que está haciendo es no solamente dando la idea de que Jesús el Verbo es el que vivifica, sino que el que también ilumina, el que nos lleva a conocer al Padre, el que nos lleva a conocer a Dios. Y ese es el tema que vemos en todo el Evangelio. Cristo vino para que no estuviéramos en tinieblas. La luz vino a este mundo para que no estuviéramos en tinieblas. Y literalmente lo que significa es que solamente por medio de Cristo podemos conocer a Dios. Espiritualmente nos ilumina, podemos entender, podemos conocer quién es Dios. Y Jesús, nuevamente, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, asume este rol de la luz en diferentes pasajes. Si vas a Juan 14:6, lo mencionábamos ahorita, nos muestra cómo Jesús se pone como el camino para conocer al Padre. Él es el camino, dice, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar a Dios. Jesús es la luz, es aquel que nos puede llevar verdaderamente a conocer a Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, simplemente cuando piensas en tinieblas, ¿qué piensas? Estás en tinieblas. El otro día discutíamos con mis hijas la idea del cine. Ya se está riendo Liana porque ya sabe para dónde voy. Estábamos viendo la idea del cine y dice: papá, no, hay cristianos en la escuela que nos dicen que el cine es del diablo porque está oscuro, porque son tinieblas, dice, y los demonios habitan en las tinieblas. Y el asunto es este: tendemos a trivializar o tenemos en muy poco ¿cuál sería la palabra? Minimizamos realmente los conceptos bíblicos y los hacemos en cosas muy simples. Andar en tinieblas no es que andes con la luz apagada. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de la ausencia de conocimiento de Dios. No puedes verlo. Las tinieblas en ese sentido, cuando hablan del pecado, dice, es como si tú anduvieras, o más bien andas como si nadie pudiera verte, donde haces todo aquello que no haces en público. Ese es el sentido de andar en tinieblas. Ando haciendo todo aquello como si estuviera a oscuras. Y en ese sentido, cuando dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, habla no solamente de la posibilidad que tenemos de conocer a Dios, del Dios que da la vida, sino también de que nuestra vida sea afectada de tal manera que podamos caminar a la vista de todos sin tener que escondernos. Vamos a caminar en luz porque vamos a seguir aquel que es la luz y que es la vida. En contraste, otra vez, cuando caminamos en tinieblas, estamos haciendo todo aquello que es opuesto a la luz. ¿Podemos entender más o menos el contraste? En la antigüedad y en la mayoría de las culturas siempre se entienden esos opuestos, ¿no? Luz y tinieblas. Y se ve como una lucha. las tinieblas están prevaleciendo en el Señor de los Anillos, ¿no? Las tinieblas están avanzando y se están muriendo los bosques y las tinieblas están avanzando. Es un término muy común en las filosofías orientales, el yin y el yang. ¿Lo han visto? El yin y el yang, que es una rueda con un gajo, así como el de Pepsi, y luego dos puntitos, ¿no? Uno es blanco y el otro es negro, y es la unión de los contrarios, ¿no? El balance. Y muchos ven así el universo. Hay una lucha entre Dios, la luz, y el diablo, las tinieblas, ¿no? Y ahí está. Pero la Biblia no dice eso. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de aquel que nos habilita para que conozcamos a Dios y para que caminemos en una relación con Él. Juan 12:46 dice allí: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz. El Verbo es la luz. ¿Sí queda claro? Discúlpenme, es lo mejor que puedo explicarlo. Pero no solamente eso. Jesús no solamente es la luz, sino que rompe ese paradigma que teníamos, que mencionaba ahorita, de que hay una lucha de poderes de tú a tú. Dice en el verso 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, en algunas versiones va a venir que no la entendieron. ¿Alguien tiene una versión así? ¿Nueva Versión Internacional? ¿La tiene? ¿Tú, Gabriel? ¿Sí dice así? No comprendieron. La palabra correcta es no prevalecieron. Cuando dice no comprendieron, es un poquito forzado el concepto. En realidad, el concepto lo que habla es de una lucha donde no pudo tener oposición ya. Lo que está diciendo aquí es que las tinieblas no pudieron detener la luz, no prevalecieron, no pudieron derrotarlo. Ahora, piensa esto, porque está hablando en términos pasados. Cuando Jesús vino, ¿hubo oposición? Jesús llegó, fue tentado. Jesús llegó, continuamente estuvieron oponiéndose los fariseos, los saduceos, los enemigos se levantaron, se unieron en contra de Él, lo llevaron a la cruz y lo mataron, pero Jesús resucitó. Y Jesús dijo que nadie puede robar una casa si primero no amarra al dueño. Y lo que estaba diciendo Jesús es que Él ya había derrotado al dueño de la casa. Él ya había amarrado al dueño de la casa. ¿A qué voy con esto? Que Jesús en realidad ya venció las tinieblas. No hay una lucha de tú a tú con Él. Jesús ya venció. No se manifiesta todavía porque Dios está en un proceso de acuerdo a su plan, pero no hay una lucha de Satanás contra Dios, donde Dios esté corriendo de un lado a otro y allá va Satanás, ahí voy a arreglarla porque ya me descompuso todo por allá, y luego el diablo se vino corriendo por acá y echó a perder a otra persona por acá, y ahí viene Cristo corriendo para acá para arreglar. No es así. El Satanás ya fue vencido, y dice aquí: las tinieblas no vencieron la luz, no la vencieron. Por el contrario, tú y yo estamos aquí el día de hoy porque vimos la luz y porque creímos a la luz y porque seguimos a la luz. El mundo estaba en tinieblas sin Cristo, pero Cristo, la luz, vino a este mundo. Vino, tomó carne, ¿para qué? Para derrotar al enemigo. Ahora, en este pasaje dice: con esta afirmación, Juan rechaza categóricamente el dualismo que iguala el poder de las tinieblas con el de la luz. No hay tal lucha ya de tú a tú. La luz vino, triunfó y las tinieblas no pudieron detenerlo. Jesús venció a las tinieblas. Jesús, el Verbo, ya venció a las tinieblas. Yo no sé cómo veías tú a Jesús. Yo no sé cuál era tu concepto de Jesús. A mí personalmente me amplió mucho mi panorama para ver a Jesús de esta manera. Jesús, otra vez, el Verbo es eterno. Jesús, el Verbo, es una relación continua, cara a cara con Dios, en unidad, siempre en unidad. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es la vida, no solamente el creador, sino la fuente de la vida. Jesús es la luz y Jesús venció las tinieblas. Este es el personaje del que vamos a estar viendo los siguientes capítulos. Todavía no terminamos, todavía sigue por los primeros 18 versículos. Juan nos está dando este prólogo, pero de aquí en adelante, a partir de los siguientes capítulos, cuando hablemos de Jesús, no pierdas de vista que esta era la intención de Juan cuando lo escribió, que sepas quién es Jesús. Allí, entre los judíos de su época, aún entre los discípulos, Jesús un día, mientras estaban en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Jesús nomás se abrió así el traje y vieron la S, ¿no? Vieron quién era en realidad. Vieron, dice que Jesús se iluminó, que empezó a resplandecer. Vieron un chispazo, un destello de su gloria. Pero el resto del tiempo Jesús traía su traje y sus lentes y no sabían de su identidad. Jesús no conocía a la gente de su época, que tenían al Dios que creó todas las cosas, al Dios eterno, aquel que es fuente de vida, aquel que es la luz del mundo, aquel que derrotó las tinieblas. Y por eso para muchos no podían aceptarlo. Nosotros tenemos la bendición de conocer el prólogo. Cuando hables de Jesús, no pierdas de vista esto. ¿Y con qué fin escribió esto Juan? Recordemos otra vez, para que puedan creer, para que sepan que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Ese es el propósito. No es solamente para tener iluminación en nuestro conocimiento. El fin último es que la gente pueda tener vida eterna. Y por eso es importante que le hablemos de Jesús a la gente. Y por eso cuando tú hables de Jesús, tienes que hablar en términos que lo dice Juan, que complementa el resto de los evangelios. Jesús no solamente era un hombre extraordinario, Jesús era el Dios eterno vestido de carne que venía a este mundo para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Sí queda claro? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocer la identidad de tu Hijo, porque podemos entender un poco más cómo es que la Trinidad está en perfecta armonía, en unidad, cómo ese amor que se profesa o ese amor que se tiene entre las tres personas es el mismo amor que extendiste a nosotros, Señor. Es ese mismo amor perfecto, santo, que nos extendiste para darnos vida eterna, de tal manera que aún te vestiste de carne, renunciaste, rechazaste hacer uso de tus privilegios como Dios, no tuviste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que dice la palabra que te despojaste y tomaste forma de hombre y viniste en forma de siervo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, que podamos ver tu grandeza, que podamos ver tu poder en cada palabra, que cuando hablemos de Jesús podamos hablarlo en los términos correctos, que podamos mostrar a la gente la maravilla de la encarnación. El hecho de que Dios haya visitado al hombre, el hecho de que Dios haya intervenido en la historia del hombre para salvarlo de sus pecados. Señor, llévanos a hablar de tu verdad y a conocerte más cada día, que podamos, Señor, entender cada día más lo que esto implica para nosotros y para todos aquellos que te conocen, Señor. Te damos muchas gracias. Amén.